Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, y seguimos aquí en la 12ª Feria Internacional del Libro de San José. Recién nos visitaban, nos dicen que están preparando visitas guiadas. Ustedes pueden contactar por en este mail, turismo@sanjose.gob.uy, ¿sí? Y de esa manera, bueno, contactan para venirse por acá, por San José, que está realmente lindo, ¿eh? Bueno, nos vamos a la capital del mundo. Nosotros estamos en San José, pero Carlitos Peláez está en Maldonado. Charlie, ¿cómo vas?
Bien, como les decía al comienzo, el próximo sábado se va a realizar una asamblea de empleados del Banco República en la que se va a debatir el proceso de tercerizaciones y privatizaciones que el Banco País está llevando adelante. El sector que tiene la presidencia de Banca Oficial, aunque no es el mayoritario, va a presentar un documento para el debate que, además de realizar una caracterización del estado de situación, formula muy graves denuncias. Nosotros accedimos a ese documento y anoche hablamos con Lorena Lavecchia, que es integrante del sector del Consejo del Sector Financiero Oficial, también integrante de la lista 810 que tiene la presidencia del mencionado Consejo. Ella mostró su expectativa porque la mayoría de los trabajadores participen de esta asamblea donde se va a debatir el futuro del Banco República y sus 3.745 funcionarios. De ese total, poco más de 3.000 están afiliados al sindicato. Esto, de una parte de este problema ya referimos la semana pasada en otra columna, ¿no? Así que ahora queremos compartir con ustedes algunos tramos de este documento, que importa, seguramente no nos va a dar el tiempo para compartirlo todo, no. Y esto lo vamos a continuar en columnas posteriores, ¿no?
Claro.
El documento comienza señalando que los trabajadores de las empresas del Estado se han declarado en conflicto. No es casualidad ni novedad la situación. Si lo es el enfrentamiento de los trabajadores con el gobierno por falta de negociación colectiva y de buena fe, por el incumplimiento de los convenios colectivos y por las crecientes, costosas y catastróficas privatizaciones en las empresas públicas. La orden de los organismos internacionales de liquidar las empresas del Estado no es nueva ni únicamente para nuestro país. Basta con mirar lo ocurrido en toda Latinoamérica en la década de los 90. Sin embargo, parecen estarlo consiguiendo al no encontrar resistencia en los gobiernos progresistas ni en los trabajadores organizados, en muchos casos con direcciones afines al propio gobierno. Hoy esa misma orden, dice el documento, continúa en pie y algunos sindicatos en nuestro país nuevamente se lanzan a la calle en contra de las privatizaciones que de manera constante y continua avanzan precarizando el empleo, aplicando el ajuste sobre los trabajadores y dando de ganar a las empresas privadas bajo el falso argumento de la baja de costos. El pasaje de las tareas a manos privadas por sectores, por áreas, en las distintas empresas es parte fundamental de una política que tiende a destruir a las mismas y por consiguiente continuar beneficiando los capitales privados. Dice el documento que cuando el gobierno no puede controlar un sindicato aplica como política de contención del movimiento obrero decretos de esencialidad o el 401, cada vez con menos argumentación, pero con la misma actitud represiva. La cúpula sindical se encarga de utilizar la aplicación de los decretos para desestimular el empuje de las bases. La declaración de la dirección del PIT-CNT responsabiliza a los trabajadores por las medidas adoptadas antes que el gobierno, por los decretos represivos y por la situación que generan los conflictos. La ley de inclusión financiera, dicen, enmarcada en lo que consideran derecho humano y justificándolo en que es el camino para solucionar la pobreza en el mundo, como si los trabajadores pudieran vivir sin techo y sin ingresos dignos, pero resguardados por tener tarjeta de débito y una cuenta bancaria, la cual se hace obligatoria y de la cual se restringen los retiros. La inclusión financiera no responde ni a la educación ni a la alza de los salarios ante una canasta básica con precios exorbitantes, sino a la necesidad de los bancos de captar nuevos depósitos para realizar su negocio y facilitar su colocación de créditos al consumo, minimizando su propio riesgo. Y por si esto fuera poco, al tiempo que el gobierno uruguayo avanza en la bancarización obligatoria, retira dependencias en el interior del país y obliga a los usuarios a ser atendidos por corresponsales privados, trasladando la operativa, la información, el negocio, las ganancias y precarizando el empleo. Aclaremos que cuando se refieren a corresponsales, se refieren a las redes de pago, ¿no? Exactamente, claro. A ellos sí. Se refieren que son los que están tomando, digamos, de alguna manera los servicios que prestaba, en este caso, el Banco República.
Lo dicen claramente, además, en parte del texto. O sea, sí, sí, claro, cierra la sucursal y a los dos días aparece un local de cobranza.
Aparece
un lugar
una red pago,
donde no hay nada.
Exactamente.
Una red pago, su hábitat. Eso es gráficamente lo que está ocurriendo.
Sí, sí, lo dicen así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay una caracterización a propósito de la situación en Banca Oficial, que tiene varias dependencias, ¿no? Y dice por aquí que el Banco de Seguros se enfrentará a una crisis que podrá, de no encontrarse una solución real, dejar a la empresa en bancarrota. Esto es gravísimo, ¿no?
Es gravísimo, claro, porque se está bajando la cantidad de trabajadores y no se está generando fondo previsional alguno. En realidad está menguando. Entonces, este es un problema que va a explosionar, ¿no? O sea, es una cosa bastante grave, ¿eh?
Agregan que el negocio de las AFAP es tan negativo que ninguna empresa aseguradora privada se hizo cargo, quedando únicamente el Banco de Seguro del Estado obligado por ley.
Otra cosa gravísima que la gente se tiene que enterar, nadie quiso agarrar el tema de las AFAP, o sea, vamos a asegurarlo nosotros, el Banco de Seguro del Estado.
Bueno, dudaba vos que iba a ser así.
Todo lindo esto, ¿eh?
El Banco Hipotecario, agregan, está ingresando en una nueva reestructura de la cual el Consejo del Sector recién está en conocimiento, sin saber aún su fundamentación ni su alcance. Y yo agregaría, con los problemas de vivienda que hay, ni siquiera sabemos para qué existe el Banco Hipotecario, pero es otro tema, dejémoslo ahí. La Agencia Nacional de Vivienda sigue en su camino de separación de la misma del sistema financiero. Los trabajadores genuinos no están amparados bajo el convenio colectivo de la Banca Oficial, manteniendo condiciones precarias con respecto al resto de la Banca Oficial y en particular de los compañeros de la misma institución proveniente del Banco Hipotecario. O sea, recordemos que la Agencia Nacional de Vivienda es una división del Banco Hipotecario, ¿no?
Claro.
En algún momento se creó por ley para atender aquellos créditos más complejos, digamos, el cobro de aquellos créditos más complejos o situaciones mucho más difíciles.
Claro.
Y para que el Banco Hipotecario no se fundiera, digamos, en realidad fue así, ¿no?
Sí, sí.
De alguna manera para aliviar la cartera del Banco Hipotecario. Lo cierto es que es una institución extraña, la Agencia Nacional de Vivienda, que va a merecer algún capítulo en particular también. El Banco Central del Uruguay, agrega el documento, va de reestructura en reestructura en pos de la estructura objetivo, eslogan bien parecido al de tareas de valor agregado al directorio del Banco República, funcionando escalafones y tareas, tecnificando el personal e incumpliendo aún las condiciones de pasaje a la banca oficial de los trabajadores del ex Bandes. El Banco República transita un camino de achique. Su piloto fue en 2013 con el cierre parcial de Baltasar Brun y hoy son 21 las dependencias en esa situación. El Consejo del Sector permitió que el banco avanzara en tal sentido durante todos estos años, a pesar de nuestra constante denuncia al respecto. El vaciamiento de las dependencias, el retiro de carteras, las recategorizaciones a la baja una y otra vez, cambiando criterios y ponderaciones, imposibilitando a las sucursales a volver a crecer y los posteriores cierres parciales, son todas parte de la política del banco que no escapa en los lineamientos del gobierno en cuanto a las empresas del Estado. La nueva conducción de la banca oficial, se refiere a la gremial, ¿no?, trajo consigo un cambio en la forma de discutir, negociar y sobre todo de plantarse frente a un gobierno ajustador y defensor de los intereses de los capitales privados, contraponiéndolo con el compromiso, la defensa de la banca oficial, de su rol social, la defensa del empleo y las condiciones de trabajo. Pero ahora, en esa parte, después hay una serie de propuestas que hacen desde el punto de vista gremial para discutir parte de los problemas que tienen. Pero también el documento implica una serie de denuncias muy importantes, ¿no? Vamos a referirnos a la primera simplemente ahora, ¿no?
Sí, pues todo muy complejo.
¿Quién dirige al Banco República?
¿Quién dirige al Banco
que República? Un exceso de amparos, en excepciones del TOCAF, altos costos y despilfarro, precarización laboral para los uruguayos, falta de visión y planificación, así como la pésima gestión de los recursos humanos, la falta de transparencia y de buenos criterios de administración, saltan a la vista. La constante privatización de los servicios, que entre un 80 y un 90% el Banco República lo justifica en la falta de personal, y cómo los vínculos del poder tienen como objetivo la pérdida de mercado del Banco República en favor de la banca y de las empresas privadas, está demostrando, de hecho, por ejemplo, en el sector informático del Banco República, en poder de 10 transnacionales,
claro,
según la información de Brecha publicada el 18 de agosto,
claro,
donde conviven 148 trabajadores de empresas privadas con 177 trabajadores presupuestados.
Es así.
Para ir llevando. Pero presten atención a esto. Por ley del 2015, el Fondo para el Desarrollo se dividió en Instituto Nacional de Cooperativismo, el INACOP, a cargo del exdiputado por el Partido Socialista y exconsejero central de AEBU por la agrupación 98, Gustavo Bernini, y la Agencia Nacional de Desarrollo, la ANDE, creada por ley de 2009 para las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del contador Martín Dibarburi, es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Álvaro Correa, asesor de Jorge Polgar, es uno de los tres directivos de ANDE. La ANDE, reitero, es la Agencia Nacional de Desarrollo, ¿no?
Presten atención.
Dibarburi y Polgar son concuñados, porque ambos son yernos de Jorge Brovetto, el ex presidente de Educación, ex presidente del Frente Amplio, y reiteremos, recordemos, integrante del Tribunal de Conducta Política, ¿no?
Exacto, acaba de fallar lo del dictamen sobre Sendic.
Sí. Exactamente. La Agencia Nacional de Desarrollo es capitalizada por la Corporación Nacional de Desarrollo y por el Banco República. Profundiza, como vimos, en iniciativa del sector empresarial privado, colaborando para su coordinación con organismos públicos, actúa bajo la órbita directa del Ministerio de Economía y Finanzas. Mientras ANDE tiene 60 millones de dólares para administrar, el ala cooperativa está en problemas debido a que el Banco República debe presentar su balance consolidado, incluyendo a sus sucursales en el exterior, por lo que no aportará a rentas generales por un tiempo. La implementación del Acuerdo de Basilea III obliga al banco a capitalizar. Esta implementación se produce a partir de la crisis financiera del 2008 para contrarrestar un mayor riesgo. Entre otras consecuencias, los bancos tendrán menos dinero para prestar. ¿Está claro? Tienen que tener mayor encaje, digamos, ¿no?
Exacto, sí. Sí, bien. Sí.
A su vez, esto se refleja en la ciudadanía, en un aumento de los porcentajes del salario líquido que deben percibir. Sin embargo, a la vez que ellos aumentan y por ende se otorgan menos préstamos, los límites para operar con tarjeta de crédito aumentaron. Interesante. Después hacen referencia a lo que afirma el Banco Mundial, que sostiene que la inclusión será la herramienta para luchar, la inclusión financiera, ¿no?
Sí.
La herramienta para luchar contra los 2.000 millones de pobres que hay en el mundo. Creo que la dicen mal, porque no están luchando contra los pobres, sino para mejorar la situación de los pobres, pero bueno, esto es lo que dice el documento. Según la politóloga Beatriz Stolovich, citada por el economista Gustavo Melasi, las transferencias gubernamentales proveen una atractiva oportunidad para llevar a los no bancarizados a servicios financieros formales a través de un consistente flujo de dinero a las cuentas. Menciona la seguridad para los más pobres y agrega que la inclusión de sus ingresos probablemente permanecerán en la cuenta durante algún tiempo. Esto a su vez puede dar lugar a más transacciones que generen comisiones y permitir la función de intermediación para obtener intereses de los fondos desde que se depositan hasta que se retiran, sostiene la economista, ¿no? Bien, queda claro que es un gran negocio para los bancos.
Esto. Y sí, lo dicen gráficamente, ¿no? O sea, te ponen un intermediario obligado que va a tomar tu dinero y después te va a prestar la misma plata. Te la presta vos, pero a intereses ya tremendos, ¿no?
Imaginen ustedes lo que es para los bancos mucho. El negocio de tener ese volumen de dinero por lo menos 24 horas, ¿no?
Claro,
¿qué negocio se hace con eso?
Claro, claro.
Pero bueno, eso es lo que ocurre. Cada vez que se depositan los sueldos, que más o menos se depositan en los mismos días del mes, veamos eso.
Bueno, tenemos que cerrar, Carlos.
Tenemos que cerrar. Quiero terminar con una frase.
¿Cómo no?
Que cita este documento y que vamos a ampliar seguramente en posteriores columnas, ¿no?
Claro.
Dice el documento, en definitiva, el Banco República está subvencionando su propia privatización.
Y están de punta.
Este documento elaborado por la lista 810 que preside el sector Banco Oficial de AEU.
Sí, la situación es muy grave.
Hay más elementos y hay más denuncias graves, porque está la participación de diferentes consultoras, solamente CPA Ferrer, un montón más, tienen una participación muy activa en todos los procesos bancarios, ¿no? Es decir, el banco de alguna manera le paga a empresas privadas para que haga el trabajo que él debería hacer.
Así que si habrá tema para hablar, este va a ser un tema que va a detonar muchísimo y que va, de alguna manera, a crear distorsión en el panorama, por lo menos sindical, que tiene que ver con los bancos. ¿Sí?
Y porque a todo el mundo llamó la atención que aquella nota de Samuel Blixen, titulada El Desguace, donde se hablaba del asunto microfinanza del Banco República, mereciera una contestación tan dura, dirigida a Blixen particularmente, descalificando a Blixen, del sector.
Bueno, se nos cortó con Carlos, lamentablemente. De todas maneras, hacía referencia a eso. Atacaron fuertemente, le publicaron, ¿verdad?, una solicitada que iba en contra del autor de esa nota, El Desguace, que era nuestro colega, el Bolita Blixen.